por defender la libertad y la democracia en su país, Venezuela, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, se encuentra detenido. Su hija, Vanessa Ledezma, ha viajado a Europa para plantear en el Parlamento Europeo la situación de su padre y pedir solidaridad de ese cuerpo legislativo. Para conocer detalles de la situación de Antonio Ledezma, hacemos contacto en Caracas con el secretario general, en ausencia de Antonio Ledezma, del partido Alianza Bravo Pueblo, Iván Marcano López.
Bueno, la situación de Antonio es una situación que se agrava cada día más, porque Antonio es un preso político que el único delito que ha cometido es luchar por la democracia y la libertad y tratar de salir del amponato castrocomunista que desgobierna al país. Sigue detenido, sin prueba contundente, esperando que el Ministerio Público presente un acto conclusivo dentro de 45 días, y no hay la menor duda que dentro de 45 días dirán que hay motivos suficientes para su detención y lo dejarán detenido al tiempo que ellos le dé la gana. Yo a través de tu oyente quiero hacerle un llamado al mundo, quiero hacerle un llamado a toda la comunidad internacional que estén pendientes del caso de Antonio Ledezma, porque la detención de Antonio Ledezma es una puñalada mortal a la democracia en Venezuela.
La hija se encuentra en estos momentos por Europa pidiéndole a los eurodiputados que se ocupen, que se preocupen por la situación de su padre.
Claro, Vanessa Ledezma, la hija mayor de Antonio Ledezma, en este momento, como tú dices, se encuentra en Europa visitando los países europeos y alertando a toda la comunidad europea de la detención ilegal del cual fue objeto su padre, Antonio Ledezma. Igualmente, su otra hija, Antonieta, su hija menor, en estos momentos se encuentra estuvo en Panamá, salía hoy rumbo a Nueva York, igualmente a denunciar la detención ilegal de su padre. El hijo, el único hijo varón de Antonio Ledezma, Víctor, hoy, en el día de hoy, está saliendo para Brasil para igualmente denunciar la prisión de su padre. Y su esposa Mixi, en los próximos días irá también a la Organización de las Naciones Unidas, y hoy estaban en la Organización de Estados Americanos denunciando los atropellos y la prisión ilegal a que fue sometido ante el alcalde Antonio Ledezma.
Es que, ¿en qué pueden fundamentar esa detención? Ledezma es un político activo. La política es plenamente aceptable en todos los países democráticos.
Sí, pero se fundamenta, Juana, en algo que para los gobiernos de fuera, los gobiernos al estilo del lamponato castrocomunismo, se fundamentan en que no puede haber disidencia, tiene que haber un pensamiento único, y que cualquier diferencia que se tenga de forma de gobernar algo, para ellos es un delito.
Una noticia que acaba de salir en la prensa dice que Ledezma, López y Ceballos serán candidatos en las parlamentarias. ¿Es eso posible en los tres casos?
Bueno, eso es lo que me ha preguntado. Eso es una buena respuesta de la mesa de la unidad y de todos los partidos de oposición que conforman la mesa de la unidad. Pero yo quiero aclararte lo siguiente. Primero, que esas inscripciones no son ahora. Esas inscripciones son a partir del mes de a finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre de este año, porque las elecciones fueron fijadas para el 6 de diciembre, por una parte. Por la otra parte, los casos de Ceballos y de López son muy distintos al caso del alcalde Antonio Ledezma. El Daniel Ceballos fue destituido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como alcalde de San Cristóbal. Y ya se hizo un proceso electoral donde la esposa de Ceballos resultó electa alcalde. O sea, eso por una parte. El caso de Leopoldo López está en juicio. Él no tiene cargo de elección popular. No ha terminado de cumplir con una inhabilitación que tiene pendiente. Pero bueno, si se cumple ante la fecha de inscripción, sería extraordinario ponerlos a encabezar la plancha en su debida circunscripción electoral y que el gobierno, que le da una patada al tablero cuando le da la gana, permita que se inscriba. El caso de Antonio Ledezma es muy distinto, porque Antonio Ledezma sigue siendo el alcalde legítimo del área metropolitana de Caracas. No se ha declarado la ausencia definitiva, que va a tardar por lo absoluta, que va a tardar aproximadamente como unos 6 meses. Y segundo, ni está condenado, ni siquiera ha ido a la primera audiencia preliminar de su juicio. Entonces, hablar de eso, de Antonio Ledezma, no tiene ningún sentido.
Por otra parte, parece que está preocupado Maduro, porque ha suspendido el viajar a Uruguay a participar de la toma de posición de José Mujica, alegando que la crisis que hay en el país, en Venezuela, no se lo permite. O sea, está aceptando que hay crisis y que le preocupa.
Pero es que no solo que lo está aceptando él, sino que la comunidad internacional ya se está dando cuenta, está abriendo los ojos, que si hay una verdadera crisis, no solo económica, una crisis política, una crisis en todos los órdenes. Ahora, el miedo es libre. Acuérdate, recuerda, Juana, y que tú mejor que nadie sabes que sufriste los embates de la dictadura del amponazo castrocomunista, que si tienen ellos algo es que son cosas. Ahora, lo que pasa es que vuelvo y te reitero, como te lo he dicho anteriormente, la salida de nosotros tiene que ser pacífica, democrática y constitucional. Cualquier salida que estén planteando que sea distinta a esa, nosotros en Acción Democrática no estamos de acuerdo, igual que el alcalde. Antonio Ledezma jamás se prestaría para una salida que no sea constitucional.
La vía electoral ha sido siempre el camino que ustedes han escogido para solucionar el problema político grave que vive el país.
Así es, Juana, no solo eso, hemos ido en desventaja con el Consejo Supremo, el Consejo Nacional Electoral, donde tienen una mayoría aplastante, y hemos corrido esos riesgos porque seguimos creyendo en la vía constitucional, pacífica y electoral. Esa salida fantasma de tirarse por un barranco, el que si golpe de Estado, ese tipo de salida, nosotros en Acción Democrática no la avalamos, estamos en contra de esa salida y nos desmarcamos de cualquier grupo que esté en la mesa de la unidad y esté pensando en un tipo de salida de esa, nosotros no lo acompañamos.
¿Cuán importante es que se hayan ganado el Partido Arena tantas alcaldías?
Mire, eso significa que la gente ya se está dando cuenta del error que se comete votando por el adversario. En algunos municipios se las hemos quitado. Por ejemplo, en el departamento de Yucatán le quitamos 4. Le quitamos Ocotlán, que la tenían ellos, le quitamos Ucuapa, le quitamos Estanzuelas y Puerto del Triunfo. 4 alcaldías bien importantes ya están en poder de Arena.
¿Arena sigue siendo la primera fuerza política del país?
Eso esperamos, porque fíjese que, si usted se ha dado cuenta, el tribunal ha cometido graves errores en los que todavía no tenemos un dictamen preliminar de la verdad, aunque nosotros tenemos las actas que nos están dando alrededor de 36 diputados, que seríamos la mayor fuerza política del país.
Bueno, y tengo entendido que usted se aleja de lo que es la política municipal y va para la política nacional, para el legislativo.
Sí, sí, así es. Yo voy como suplente del diputado electo número 2 en el departamento de Yucatán.
¿Y cuál es la situación en El Salvador en estos momentos?
Mire, la situación es muy difícil. Es muy difícil porque la economía ha bajado notablemente, la delincuencia se ha incrementado a los niveles más altos y la gente vive atemorizada. El problema es grave. Lo que pasa es que ante los ojos internacionales esto no mucho se da a conocer, pero sí, la situación es bien difícil.
¿Cree usted que en las próximas nacionales de presidencia no repita el frente?
Si no nos hacen fraude, no repite.
¿Y cuáles se vislumbran como candidatos de Arena?
Fíjese que hasta este momento todavía no hemos, es decir, en el partido no se ha hablado de ninguna persona. Pero nosotros tenemos elementos suficientes.
Muchos.
Muchos con muy buenas características para ocupar ese cargo.
¿Qué tiempo quedan para las presidenciales?
4 años largos.
Bueno, pues hay tiempo para preparar un buen candidato.
Sí, hay tiempo para preparar un buen candidato.
Porque el continente está muy peligroso.
Está bien peligroso, así es.
Y pasamos a Buenos Aires, capital argentina, donde la presidenta Cristina Fernández acaba de pronunciar el discurso anual de El Estado de la Nación. Como es tradicional en los países democráticos, o por lo menos que así se hacen llamar. Desde Buenos Aires, el politólogo Eduardo Hoffman hace un análisis de lo expresado por la jefa del Estado argentino.
Mire, esto es sencillamente, uno no sabe qué contestar ante semejante bodrio de 4 horas, porque eso, en vez de ser un resumen, como debería de ser, el mensaje a un parlamento argentino, parecía un autoelogio o autocalificación de un sistema político que está lleno de falencias en la Argentina. Más pareciera una arenga de carácter política víspera a una elección para sus partidarios que una arenga de 4 horas para los parlamentarios, que tienen un derecho democrático de participar en esa exposición, hacer las preguntas y en todo caso esos argumentos ser esgrimidos como una aclaración de lo que llaman en Estados Unidos con tanto acierto administración y no gobierno. Los gobernantes que surgen en el sistema democrático por elección de las mayorías no son gobernantes en estado monárquico constitucional como esta presidenta Cristina, sino son administradores de fondos públicos que no está para enriquecer sus arcas personales y partidarias, sino ponerlos al servicio de un pueblo famélico donde la inflación es tremenda en la Argentina, incontrolable. El Banco Central prácticamente se ha quedado sin las reservas necesarias para respaldar el circulante que funciona. Y por otro lado, en una ausencia total de un diálogo democrático con las fuerzas de oposición. Es decir, el discurso de la presidenta es una especie de monólogo en voz alta, descalificador del Poder Judicial, atentatorio contra el sistema democrático y denigrante para la gloriosa historia que tiene la República Argentina con los próceres que hicieron de ella una gran nación, no solamente para adentro, sino también para afuera, o sea, para el exterior.
¿Qué opciones tiene la oposición frente?
Mire, en momentos de que hablaba y luego en comentarios que se han hecho por los medios de difusión, La oposición no sabe si mirar el techo y reírse o llorar desconsoladamente con una palangana o con medio de... En todo caso, le van a tener que pedir a la presidenta que mande docenas de pañuelos para llorar desconsoladamente frente a un sistema democrático tan en crisis y donde el discurso presidencial esconde en la realidad los millones y millones de dólares de negociados que ha hecho esta administración, que de administración pública tiene muy poco y de administración privada sí tiene mucho.
Ahora, en la vecina Uruguay, Mujica salió de la presidencia y entra Tabaré Vázquez.
Cada nación, cada país, a pesar de que en este momento las fronteras, lo dije en otro comentario, tienen un carácter más bien anecdótico que real, porque los tiempos cambian, las técnicas revolucionan y revolucionan los medios de comunicación e informática. Antes, los partidos políticos locales hablaban en mitines y arengaban personalmente, como fue el caso de José Martí en Cuba, como fue el caso de tantos próceres y políticos argentinos que hacían sus exposiciones en forma personal en distintos lugares públicos. Pero hoy los medios de difusión, como es la televisión y la radiodifusión, y más los medios cibernéticos de comunicación, han logrado que en una forma inmediata muchísimos millones de personas tomen conocimiento de la personalidad de un político, sepan cuáles son sus objetivos si los tiene, o sepan descalificar totalmente a una presidenta tan denigrante para una historia gloriosa como tiene la Argentina, como es esta que tiene varios juicios penales pendientes por malversación de caudales públicos. Podría decir, entre ellos, un hotel en Calafate, donde hay una cantidad de habitaciones que son administradas espuriamente por terceros y que se sabe que son patrimonio de la familia Kirchner. Y no hablemos de depósitos hechos en extranjeros en la provincia de Santa Cruz, en la Argentina, donde surge a través de evidencias testaferros y que ese patrimonio, en vez de pertenecer a la provincia de Santa Cruz o la nación argentina, escondidamente pertenece al patrimonio espurio de estos pseudo gobernantes, pseudo administradores que tiene la Argentina en este momento y que esperemos felizmente termine a corto plazo.
¿Qué espera del mandato que ahora inicia Tabaré Vázquez?
Con respecto a Tabaré Vázquez, es un médico oncólogo en el Uruguay. Yo he estado muchas veces, pertenezco al Centro Latinoamericano de Desarrollo, un centro internacional, y he participado en numerosas conferencias hemisféricas tendientes a lograr una consolidación de la democracia y una hegemonía bien entendida de la libertad en nuestros países, sobre todo de América. El presidente Vázquez forma parte de una coalición de izquierda que se llama, pero que frente a la caducidad de las ideologías de izquierda avanza sobre la tesis de un avance del capitalismo como única fórmula dentro de la economía que permite el estímulo a la iniciativa privada y la realización de obras acorde a las necesidades de cada país. Se espera que la asunción del presidente Tabaré Vázquez repercuta para felicidad del pueblo uruguayo, como lo ha hecho José Mujica, en un giro de 180 grados sobre la base de sus teorías marxistas por las cuales manifestaron en su juventud tanta simpatía y tanta militancia, como es el caso de Pepe Mujica, José Mujica, el presidente que ha cesado en funciones, que estuvo 14 años preso luego del golpe militar, en un momento que los llamados tupamaros, que tenían más de comunistas internacionales que de locales, significaron para el Uruguay en un momento aciago de su historia, tanto para el Uruguay como para los argentinos.
¿Cómo usted valora lo que deja Mujica?
Es valorable porque hasta ahora es como el matrimonio y la buena familia no se ha encontrado en la organización política de las naciones mejor sistema que el capital. El problema no está en el capitalismo y en el capital, está en cómo se administra el capital, cómo se orienta a las necesidades sociales, cómo los administradores de turno orienten ese dinero, no para enriquecer sus arcas personales en acciones traidoras y cobardes contra el pueblo que los ha elegido, y enriquezcan sus arcas personales en vez de estimular el desarrollo de la educación, la cultura de los pueblos, la buena alimentación, la lucha contra las enfermedades, y no dejar en estas condiciones hospitales desmantelados donde hasta los enfermeros se roban el alcohol o las gasas que tienen, dejando en total indefensión a los humildes y a los pobres, que es como dice José María, deben interesar los pobres por su pobreza material, pero no utilizarlos a los pobres porque su pobreza dan rédito político cuando llegan las elecciones para que los voten. Lo que debe interesar en los administradores o gobernantes, si lo quieren llamar así, es el bienestar de los pueblos y no su bienestar personal para dejárselo a la familia que los va a continuar.
¿Qué espera del diálogo en busca de la paz en Colombia que sostienen en La Habana 5 generales y un almirante colombiano con representantes de la guerrillera FARC?
Simplemente he estado en Colombia y estoy en la lucha contra el régimen castrista cubano de hace 40 años. No creo que ninguna reunión que se realice en Cuba puede tener algún éxito para la felicidad de los países y menos para los países democráticos. No nos olvidemos que Cuba vive una tiranía de 55 años. Las tratativas que comenzó a hacer el presidente Obama con el régimen castrista significaron para Raúl Castro que manifestara que en ningún momento iban a cambiar ese régimen comunista o socialista, como ellos le llaman, por un régimen democrático, porque sería abandonar sus posturas, entre comillas, revolucionarias que mantienen. Es decir, seguir todo igual. Frente a eso, a todo igual, resulta que la familia Castro está encaramada en el poder desde hace 55 años, se reúnen ahí bajo su padrinazgo distintos representantes de naciones, entre ellos los movimientos guerrilleros que ellos prohíjan contra fuerzas naturales, militares, que defienden el ser nacional y no la internacionalidad de la droga o intereses espurios al servicio de esos intereses y no de los intereses nacionales. Soy totalmente escéptico de las reuniones que se hacen en La Habana mientras Cuba continúa con un régimen tiránico de las características de su legislación y se sigan persiguiendo, fusilando y encarcelando opositores por el hecho de discrepar sus opiniones. En esas condiciones no creo sinceramente que ninguna reunión pueda ser prolífica ni de felicidad para ninguna nación del mundo. Necesitamos imponer la hegemonía internacional democrática para que los países en democracia vivan la felicidad de la libertad y no la agonía de la esclavitud y la sumisión.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoles, gracias por tu producción técnica y musicalización. Gracias a ustedes que nos escuchan. Se despide quien les habla, Juana Isa.